Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenido a otra enseñanza de esta clase. Por favor, pase conmigo a Proverbios 6, Proverbios capítulo 6. Seguimos en esta clase de objetivo restauración, es el nombre de la clase, porque eso es lo que nosotros buscamos, ese es nuestro objetivo en la vida de familia. Job, Salmos, Proverbios. Vamos a ver que la respuesta es la palabra de Dios siempre, y que una cosa es disentir y otra cosa es dividir. Hay una gran diferencia entre estar en desacuerdo y murmurar. La murmuración es como si fuera una campaña en contra de alguien. Y la verdad, cuando usted se pone a pensar, la única campaña en la que nosotros, los hijos de Dios, debiéramos estar involucrados es en la campaña de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las campañas contra hermanos en Cristo no glorifican a Dios y siempre provocan división. En Proverbios 6, en el versículo 16, dice: seis cosas aborrece Jehová. Presta atención porque ahora va a dar un listado de seis cosas, y aún siete, es decir, siete cosas finalmente, abomina su alma. 17. La primera cosa es los ojos altivos. Segunda cosa es la lengua mentirosa. Tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarta, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinta, los pies presurosos para correr al mal. Sexta, el testigo falso que habla mentiras. Y la séptima, que es la que recalca en esta como catarata que nos lleva a la séptima cosa. De las seis que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Esta es la séptima. Y el que siembra discordia entre hermanos. Esta es la séptima cosa de todas las que aborrece Jehová. Esta la abomina. Esta es la séptima cosa. Nuestro objetivo, como venimos diciendo a lo largo de toda esta clase, es la restauración, la mayor concordia posible entre nosotros los hermanos en Cristo. La discordia es lo opuesto al deseo de Dios expresado muy claramente en su palabra. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos, en el capítulo 15, por favor. Porque ante los desacuerdos, ¿qué es lo que hacemos o debiéramos hacer nosotros? Compartirnos la palabra de Dios. Pues bien, en Hechos 15, aquellos hermanos que son espirituales tienen que corregir cualquier error o desviación con la palabra de Dios. De esa manera, es de la única manera en que nosotros ponemos nuestro mejor empeño para evitar al máximo posible que una pequeña ola se transforme en un tsunami. Hechos 15, en el versículo 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. La forma de edificar es compartiendo la palabra de Dios. La forma de inquietar es compartir palabras que no son de la palabra de Dios. Aunque lo parezcan, por supuesto, porque pueden parecer palabra de Dios, pero no serlo. Este era un verdadero problema. Entonces actuaron rápidamente según las directivas de Dios. Miren lo que dice el 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Para que no quede ninguna duda, dan una breve documentación de quienes eran los maravillosos creyentes que eran enviados para solucionar este gran problema que se les había presentado. El problema era que les mandaban guardar la ley, entonces tuvieron que salir a solucionar este problema. 28. Vamos a ver qué era lo primero y principal en toda esta cuestión, porque ha parecido bien, dice el 28, al Espíritu Santo, esto es primero y principal, esto es primordial. Primero tiene que atar Dios en el cielo, recuerda que eso lo habíamos visto en Mateo 18. Y luego atamos nosotros en la tierra, Dios está, debiera estar presente en cada acción de nuestras vidas. Y en esta ciertamente no es ninguna excepción. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, en segundo lugar, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Muy bien. La primera consideración principal que nosotros debemos tener es ¿qué es lo que le parece al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que le parece a Dios que nosotros tenemos que hacer en la situación? Entonces, una vez que oramos y que estamos seguros de la palabra que ha sido en nuestro parecer ha sido quebrada, entonces es ahí donde nosotros actuamos. Primero Dios, con la oración, la palabra de Dios que la estudiamos y que la sabemos y que es la que vamos a compartir con la gente, con la que tenemos el conflicto, la diferencia. Hechos capítulo 20. Ya habíamos visto esto. Ahora bien, cuando Pablo salió de Mileto, se fue de Mileto, él ya sabía que no iba a regresar a ellos. Por lo tanto, les dijo que tenían que cuidarse a sí mismos y a los hermanos a quienes ellos servían. El apóstol hizo esto, que les acabo de decir, en los términos que nosotros vamos a leer a partir del versículo 27, Hechos 20, 27. Porque no he rehuido, dice acá, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol le dio la palabra de Dios. Por tanto, dice el 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué sería tan importante que les dijera esto? Porque yo sé, dice el 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mire lo que dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjense, no iban a venir de afuera, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, no tras la palabra, no tras el Señor Jesucristo, sino tras sí, tras ellos, como habíamos visto en Gálatas 6, a los discípulos. Por eso era tan importante que el apóstol Pablo les dijera esto a ellos en este caso. Ellos no buscaban la palabra en las personas, sino que buscaban ser más que los de Pablo y llevárselos con ellos. Estos entonces eran divisores / reclutadores, fuera de orden y del amor de Dios, iban a levantarse de entre ellos mismos. No iban a venir desde afuera de la familia. Y una vez que lo hicieran, no iban a hablarles la palabra, sino cosas perversas, con el solo propósito de arrastrarlos tras sí, hacia ellos. Entonces, ¿qué tenían que hacer en esta horrenda situación? Estar atentos y recordar que él les dio todo el consejo de Dios, es decir, toda la palabra de Dios. El apóstol no perdió un segundo. Cuando estuvo ahí con ellos en Mileto, les dio la palabra, les dio la palabra y les dio la palabra. Él les recordaba que regresaran esa palabra que habían aprendido. Fíjese, será importante y central la palabra de Dios en la vida de todos nosotros. La maravillosa palabra de Dios está disponible siempre para todo aquel que se llegue a ella con oración al Padre para entender situaciones. La palabra de Dios es irreemplazable, es imprescindible para echarle luz a cualquier oscuridad. Versículo 31, dice entonces, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nuevamente les recordó el completo trabajo que hizo con ellos de compartirles la grandeza y la simpleza de la palabra de Dios. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. a lo largo de toda la vida de servicio de nuestro querido apóstol Pablo, tuvo acuerdos y desacuerdos con hermanos nuestros y de él, por supuesto. Solamente algunas de las veces fue necesario registrar en las Escrituras detalles de tales descoincidencias o desacuerdos. Lo que el hombre de Dios, Pablo, hizo en cada caso como respuesta al conflicto fue la palabra y nada más que la palabra de Dios. Hechos 15, donde estuvimos hace un ratito, pero al final del capítulo. Hechos 15. Versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Recuerde, la obra, la de predicar, la de compartir la palabra de Dios, la de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, que el Rey del Reino había venido para recordarle las promesas a Israel, que tenemos nosotros los hijos de Dios, tenemos la promesa futura de vivir en el reino con el Rey. Eso era. Esto nos muestra claramente que no tenemos amigos en lo que respecta a la palabra de Dios. Hay momentos donde debemos hacer un corte. La obra, entre comillas, digo, la obra, es decir, nuestro proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, trasciende nuestras vidas y trasciende también nuestras amistades. Pero cuidado, siempre necesitamos ser conscientes que estos relatos de las Santas Escrituras no nos dan la autorización para deshacernos de los hermanos con quienes no estamos en desacuerdo, con quienes no estamos de acuerdo. Entonces, no es que uno tiene que estar en una vereda en la otra, no es que uno que tiene que estar pelado o con dos pelucas, no. El punto medio es la palabra de Dios, oración, revelación y saber la palabra en la situación, mucha oración, mucho ponerlo a Dios en la situación para que Él indique qué hacer. Nunca la murmuración es una respuesta, nunca la pelea es una respuesta, nunca el maltrato es una respuesta. Andar en amor, conocer la palabra y revelación son imprescindibles. Su opinión, teñida o no, con enojo, nunca es necesaria, nunca, a menos que su opinión esté alineada con la opinión de Dios en la situación. Eso es lo que quiero diferenciar, la opinión de nuestro Padre Celestial y la nuestra, cuando en nuestro enojo queremos hacer cosas que no coinciden con la palabra de Dios. Nosotros queremos la palabra en todas las situaciones. Versículo 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. 40, y Pablo, escogiendo a Silas, fue por todos lados hablando mal de Bernabé. ¿Ve que no dice eso su Biblia? Dice que salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Uno no confirma a las iglesias murmurando o hablando mal de sus hermanos, las confirma compartiendo la grandeza de la palabra de Dios. Nosotros debemos ser guardadores de la paz y trabajadores del perdón y la reconciliación en cuanto dependa de nosotros. Acá se ve que no dependió de Pablo. Entonces, en cuanto dependió de él, seguro que hizo todo lo que tenía que hacer. No se pudo hacer nada, bueno, él partió para un lado y Bernabé partió para el otro. No necesitamos ser amigos de todo el mundo, pero ciertamente no necesitamos hablar mal de nadie. Si tenés un conflicto con algún hermano, primero vas al hermano. Si alguien te habla a vos de algún hermano, la primera pregunta que tenés que hacerle es, ¿lo hablaste con él o lo hablaste con ella? Uno no se saltee ningún paso del proceso de reconciliación y no permita en cuanto dependa de usted que nadie lo haga. Dios nos necesita para que produzcamos resultados aquí sobre la tierra, haciendo las obras de nuestro Señor Jesucristo y aún mayores. Mateo capítulo 18. Ahí estuvimos, hemos visto bien este capítulo. Regresamos ahora un ratito para ver el versículo 20. Mateo 18, versículo 20, dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice la palabra de Dios. Queremos que Jesucristo esté en medio de nosotros. Por eso es tan importante acordar, estar en paz con el hermano en cuanto dependa de nosotros. Mateo 5, seguimos en Mateo, pero vamos al 5. Quiero mostrarles algo muy importante. Mateo 5. Mirá lo que dice el versículo 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Decí, no, no la presentes en el altar, déjala, déjala. Y anda, reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presentás la ofrenda. Fíjese qué importante que será esto, y estamos hablando en los evangelios, estamos hablando de antes de Pentecostés, cuál era el trato que Dios quería que tuvieran entre ellos los israelitas, y cuánto más querrá de nosotros, siendo que somos hijos de Él y hermanos en Cristo. Lucas capítulo 17, Mateo, Marcos, Lucas 17. Empezamos en el versículo 1, donde dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ¡ay de aquel por quien vienen! Nuevamente, sería un error pensar que los tropiezos vienen solamente desde afuera de la familia de Dios. Por ello es fundamental hacer uno la palabra y ayudar al hermano a que haga la palabra también. 2, versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, contáselo a todo el mundo. No dice eso, dice repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día habla mal de él. No, sacá su nombre en Facebook, sacá una foto de él en Facebook. No dice eso. Siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volver a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Efesios capítulo 4. El objetivo es la restauración, para lo cual ir al hermano y el perdón van de la mano, se enganchan, se necesitan uno al otro. Efesios 4, por favor. Gálatas, Efesios 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La mayor certeza que tenemos de no usar palabras corrompidas es usando las palabras de la palabra de Dios. No se pueden usar dos cosas a la vez, de manera simultánea. O uso las palabras corrompidas o uso la palabra de Dios. De mí dependerá. Tenemos que desear usar la palabra de Dios, de tal manera que nunca le demos lugar a palabras corrompidas. Hechos capítulo 18, quiero que veamos una acción ejemplar en el siglo primero. Hechos capítulo 18. Esta es una clase eminentemente práctica. Hechos 18. Empezamos en el versículo 24, donde dice: luego entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Esta es una hermosa descripción de Apolos, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Para ser elocuente y poderoso en las Escrituras, debió haber deseado y estudiado las Escrituras. Nadie sale de la noche a la mañana, uno no se hace poderoso y elocuente en las Escrituras. Uno tiene que estudiar las Escrituras, tiene que desearlas, tiene que estudiarlas, recordarlas, memorizar algunas cosas, atar cabos en la mente, pedirle al Padre que una un concepto con otro en la Escritura para que tenga sentido para nosotros. Eso es lo que este hombre era. En realidad, él era hijo de Dios, pero de ascendencia de Israel. Por eso dice judío llamado Apolos. En realidad, había sido israelita. Luego del día de Pentecostés ya no importaba si había sido de Israel o había sido gentil, porque ya sea de Israel, porque los que conformamos la iglesia de Dios, la familia de Dios, vinimos o de Israel o de los gentiles. Ahora ya no importa de dónde uno viene, porque somos una nueva creación en Cristo, dice la palabra de Dios. Bueno, este era hermano nuestro que había venido de Israel. Por eso esta mención de él. Muy bien. Versículo 25 dice que Apolos había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Qué lindo va a ser conocerlo hasta Apolos en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, con un pequeño detalle, digo, pequeño detalle, considerando que estamos en el capítulo 18 de Hechos, y recién en términos relativos, no era recién, pero con respecto a ahora, al día de hoy, era recién prácticamente que había ocurrido Pentecostés, y no había Twitter, no había Facebook, no había Internet, no había teléfonos celulares. Entonces las verdades inmensas del cambio de la administración de a poquito se iban pasando de persona a persona. Entonces este hombre era muy bueno en el bautismo de Juan, es decir, de agua. Nadie le había dicho que había venido un bautismo superior. Entonces este era el problema. Por eso dice acá, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso este aunque era tan importante. Entonces, este era un tema, el bautismo de Juan era un tema en lo que Apolos necesitaba mayor instrucción. Recuerden siempre, acababa de cambiar la administración. Yo sé que habían pasado varios años. Pero independientemente de todo eso, era bastante nuevo. Bien. Entonces aparece en escena un matrimonio maravilloso, Priscila y Aquila, que en lugar de decirle a todo el mundo que Apolos se había quedado en el tiempo, mirá, che, este todavía está enseñando el bautismo de Juan, en lugar de hacer eso, ¿saben qué hicieron? Esperaron a que terminara, lo llevan aparte y le hablan. Ese es el ejemplo que yo les quería mostrar aquí en el primer siglo. Deciden ellos, Priscila y Aquila, deciden hacer la palabra de Dios en la situación. Lo toman aparte y le comentan las novedades de la nueva administración de la gracia. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ellos dos disentían con Apolos en virtud de la nueva administración en la que el agua ya no es más necesaria. Ellos fueron a hablarle a Apolos en lugar de ir a hablarle a la gente que lo estaba escuchando. Hicieron lo que hay que hacer. Fueron a verlo a Apolos. No es que fueron a la gente y dijeron, che, mira, como había dicho antes, Apolo se quedó en el tiempo, todo bien, es muy elocuente, conoce un montón, pero esto no lo sabe, vénganse con nosotros que sabemos más que él. No se lo llevaron para sí. Lo llevaron a Apolos a que conozca lo nuevo de la nueva administración. Entonces, ellos disintieron con Apolos y le hablaron a este gran creyente la palabra de Dios. Eso es muy importante y es un gran ejemplo para nosotros. Lucas capítulo 9. Hay una gran diferencia, por eso insisto en eso y por eso estamos pasando este tiempo, hay una gran diferencia entre disentir y dividir. Chisme, murmuración, calumnia, difamación son palabras corrompidas. Nos comunicamos directamente, sin intermediarios, con el hermano que sea que tengamos el desencuentro. Tus desavenencias deben ser hechas a la cara del hermano, con todo el amor de Dios. Porque una cosa es estar en desacuerdo y otra muy diferente es murmurar. El desacuerdo es totalmente posible en todo grupo humano. Lo que no debiera ocurrir es que ese desacuerdo entre los dos o más hermanos se desbande y afecte a otros hermanos por la incontinencia verbal de los que están fuera del amor de Dios. Entonces, una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es murmurar promoviendo división. Hay una gran diferencia entre disentir y ser divisivo. Quien disiente, simplemente no está de acuerdo con algo y, llegado el caso, se aparta de una comunidad o una doctrina. Cuando quien disiente comienza a hablar mal del grupo del que se apartó o de la persona de la que se apartó, entonces se transforma en divisivo. No está mal disentir, como habíamos dicho, pero está mal dividir. Una cosa es pensar diferente y otra cosa es comenzar una campaña en contra de la persona o del grupo con el cual tenés algunas diferencias. Como este tipo de inconductas vienen del viejo hombre, promovido por el archienemigo de Dios, entonces vamos a dejar que la palabra nos aclare las cosas. Lucas capítulo 9, les había dicho, Lucas 9, en el versículo 49 empezamos, dice, 49, Lucas 9, 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Imagínate, no nos sigue, no es de nuestra marca, no tiene nuestra etiqueta. Entonces, Jesús les dijo en el 50, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, dijo nada menos que el Señor Jesucristo. En esta declaración se puede observar que no hay neutralidad. O se está con él o se está en contra de él. Hay otro registro donde el mismo Jesús dice que el que no recoge con él, desparrama. No hay un punto medio. Además, es muy evidente que hay una unidad más allá de la unidad aparente. ¿Qué quiere decir? Este uno que echaba fuera demonios no era del grupo del Señor, porque de otro modo Juan lo hubiese conocido y reconocido y no le hubiese dicho nada. Por la razón que fuera, que no lo dice acá, no estaba con ellos, pero obraba las mismas obras que ellos en el nombre del mismo Señor que todos ellos. Juan disentía con el hombre y el Señor le recriminó y puso las cosas en orden cuando le dijo: no se los prohibáis. ¿Sabe por qué? Porque nadie es dueño de la palabra de Dios y nadie es dueño de la vida y de la voluntad de las personas. Por eso, este registro de Lucas 9 deja bien claro que en la época de Jesucristo, que él estaba sobre la tierra, esta también es la época de Jesucristo, él está vivo, trabajando por el bien de todos nosotros. Me refería a la época en que él estaba pisando la tierra, cuando estaba haciendo obras sustitutivas y redentivas en nuestro favor. En esa época ya había gente que no comulgaba con el grupo de él, pero pensaba lo mismo y quería las mismas cosas que él enseñaba. Jesucristo no le preguntó a Juan el nombre de la persona, ni si formaba parte de algún grupo, porque no era relevante. Lo relevante, lo importante, lo imprescindible es la proclama del reino. Ese uno del que habla el versículo tenía el mismo sentir que Jesús y que sus discípulos. Tenía el mismo sentir en Cristo Jesús y que sus discípulos. Estaba liberando a la gente de demonios. Cada vez que uno sana o echa fuera un demonio, está proclamando el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en aquel reino no habrá ni enfermedad ni demonios que las promuevan. Por eso, hay un registro en Marcos que quiero que veamos. Marcos 9, por favor, hacia atrás. Mateo, Marcos 9. Marcos 9. Acá en este registro vamos a ver que habla del mismo caso y que fue traducido por otra versión de la Biblia de la siguiente manera. Yo les voy a decir de dónde a dónde voy a leer, y si quieren, repasen ustedes con nuestra versión, la que usted tenga, para que puedan comprobar la lectura. Voy a empezar a leer en el versículo 38 y voy a terminar en el 41. Esta versión dice así. Dice, Juan, uno de los 12 discípulos le dijo a Jesús, Marcos 9:38, Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es de nuestro grupo. 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. 40. Quien no está con nosotros realmente, quien no está contra nosotros, dice la versión, quien no está contra nosotros realmente está a nuestro favor. Esta es la certeza en la que nosotros debemos reposar. Dentro del cuerpo de Cristo hay muchos grupos de hermanos que ponen su mejor empeño en mover la palabra de Dios. Cuando sea que lo hacen, están a nuestro favor. Lógicamente, nosotros estamos al de ellos. El favor es mutuo, porque al no haber ellos y nosotros dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que usar ahora el pronombre ellos y el pronombre nosotros simplemente para hablar de personas en dos grupos. Pero en el cuerpo de Cristo no hay ellos y nosotros. Todo es nosotros. Lo que yo haga conforme a la palabra de Dios es un bien para todos mis hermanos en Cristo. Cualquier grupo o hermano en Cristo que haga la palabra de Dios nos está haciendo un bien, nos conozca o no nos conozca. Siempre es así porque somos parte de un solo cuerpo. Bueno, si la proclama es del reino, entonces estamos todos en el mismo barco. En ese barco queremos estar. Si la proclama es de sí mismo o sí mismos, entonces no, en ese barco es uno en el cual no queremos navegar. El barco en el cual queremos navegar todos nosotros en el cuerpo de Cristo es proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo con lo mejor de nuestro ser, con nuestros mejores esfuerzos, con nuestros mejores talentos, dándole lo mejor a Dios todo el tiempo y siguiendo a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26, por favor. Hechos 26. Mira lo que dice el versículo 18. Que este habla del llamamiento al cual fue llamado Saulo. Todavía era Saulo cuando estaba pasando de Saulo a Pablo cuando estaba pasando este llamamiento, que es el mismo que tenemos nosotros cada vez que proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 26, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, cada vez que vos proclamás la palabra de Dios, le permitís a la gente abrir sus ojos a la verdad que proviene de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros hemos sido pasados, no pasamos nosotros solos, hemos sido pasados de las tinieblas a la luz. Tenemos la responsabilidad de estar en la luz y usar entonces las armas de la luz. Esas son nuestras armas. Romanos 13, se lo voy a mostrar en la palabra de Dios. Esas son las armas que nosotros tenemos que usar. Toda arma que no provenga de esta palabra de Dios es de dudosa luz. Romanos 13, versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué dirá esto? Porque uno puede inadvertidamente o por descuido de su corazón vestir las armas que no son de la luz. 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjate, si vos andás en alguna de estas cosas, no estás en la luz. 14. Sino en contraste a todas estas tenebrosidades, a todas estas oscuridades, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bárbaro, qué clara que es la palabra de Dios. Si uno la busca, uno la encuentra, uno debiera decidir hacer esta palabra de Dios. Cuando alguna de estas cosas entran en nuestra vida, bueno, simplemente pedimos perdón al Padre y regresamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. capítulo 5. Muy bien. En el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No deja mucho para pensar. Es imperativo. Dice: sed pues, que lo seamos. ¿Por qué va a decir esto si uno no podría ser imitador de Dios como hijo amado? Bueno, ¿sabe una cosa? Pues bien, sí, lo podemos hacer. Por eso nos pide que lo seamos. Porque el Señor Jesucristo lo ha amado a nuestro querido Dios, a su Padre, nuestro Padre, lo ha amado al punto que ha entregado su vida por nosotros por la voluntad del Padre. Lo amó a tal punto que cuando tuvo que decidir entre su vida o la voluntad de Dios, eligió la voluntad de Dios. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Ve por qué hablaba de Cristo yo? Porque aquí está. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni use nombre entre nosotros, como conviene a santos. ¿Te das cuenta que hay una conducta que nosotros debiéramos llevar, que lo glorifica a nuestro Dios, que no lo bendice a nuestro Dios y a nuestro Señor, y nos bendice a todos nosotros? 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Quiere decir que uno puede ser engañado con palabras vanas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Palabras vanas son palabras vacías, vacías de la palabra de Dios. Pero si uno habla la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca regresa al vacío. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios está llena de Dios, no está vacía. Entonces dice acá que no hablemos palabras vanas, vacuas, vacías, que no tienen la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablarnos los unos a los otros la palabra de Dios. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En tanto nos enfoquemos en hablar esa palabra, no habrá vanidad en las palabras que hablemos. 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como lo que sois, como hijos de luz. Eso es lo que dice. Ya que sos hijo de luz, que Dios le costaste el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo dio su vida por vos, bueno, viejo, te toca la más fácil. Andá como hijo de luz. Así que nosotros andamos en luz y no permitimos que nadie nos lleve a la sombra. Reprendemos todo lo que no sea agradable al Señor, no lo que no sea agradable a nuestro modo de ver las cosas, a menos que nuestro modo de ver las cosas sea el modo de ver las cosas que tiene Dios. 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Quiere decir que uno podría resbalarse y participar. ¿Cómo no hacerlo? Permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Cómo permanecer? Estudiándola, meditándola, pensando, compartiendo entre nosotros la palabra de Dios. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mire usted la importancia de llevar nuestras conductas a la palabra de Dios. Ella, como luz que es la que manifiesta todo. Por eso nuestra seguridad para todo en la vida es permanecer firmemente bajo el haz de luz que es esta grandiosa, esta maravillosa y simple palabra de Dios.